siempre nos gusta que la gente conozca a los funcionarios de la administración distrital, en las diferentes secretarías, lo que está pasando, la actualidad, lo que ocurre en el Consejo, lo que ocurre en la Alcaldía Mayor, cómo avanzan los proyectos de la administración del alcalde Peñalosa. Pero un tema importantísimo es el de los recursos. Claro, se aprueba un plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá, son varias iniciativas, pero ¿cómo se financian? ¿Cómo se van a llevar a cabo esas posibilidades que se plantean para que sean una realidad en materia de movilidad, de seguridad y en materia de economía? Por eso hoy en estudio nuestro invitado es el doctor Freddy Castro, quien es el secretario de Desarrollo Económico del Distrito. Pues secretario, bienvenido a Colmundo, gracias por acompañarnos, buenos días.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Colmundo, deseándoles un buen día.
¿Cómo va todo?
Vamos muy bien, ya estamos en proceso de poner la casa en orden, terminando de estructurar los temas de nuestro plan de desarrollo y los proyectos que vienen. La Secretaría de Desarrollo Económico, el sector de desarrollo económico, tiene temas de agricultura, de empleo, de comercio exterior, de turismo y temas de inversión extranjera. Entonces son varios frentes y estamos trabajando en todos, de la mano con nuestras entidades adscritas y de la mano con las otras entidades del distrito.
¿A usted es el que le toca administrar la plática o eso va de la mano con el secretario de Hacienda?
Eso le toca a la secretaria de Hacienda. Uh-huh. Nosotros no administramos la plática.
Pero tiene que ver porque es justamente definir cómo se van a financiar los proyectos. Es decir, debe haber diálogo entre todos los secretarios, pero ¿ustedes dos trabajan articuladamente o exactamente o puntualmente las funciones suyas cuáles son?
Todos trabajamos articuladamente, pero nosotros no administramos los recursos, las funciones. El sector de desarrollo económico, la Secretaría de Desarrollo Económico es una secretaría de agricultura. Nosotros manejamos los temas de agricultura de Bogotá. Entonces el tema del abastecimiento alimentario que está de moda en estos días por el paro camionero, pues nosotros le hacemos seguimiento. Y el tema de la ruralidad bogotana también, que el 75% del territorio rural. Tenemos los temas de empleo de la ciudad. Vía procesos de intermediación laboral y formación para el trabajo. Tenemos los temas de comercio exterior, competitividad, ciencia y tecnología, vía centros de acompañamiento empresarial en algunas localidades de la ciudad, como en el barrio Restrepo, en donde hay un clúster importante de calzado y cuero. Tenemos también los temas de turismo. Ahí está el Instituto Distrital de Turismo, que en el que está la doctora Adriana Gutiérrez colaborándonos. Tenemos también los temas del Instituto para la Economía Social, IPES, en el que está la doctora María Gladys Valero, y el IPES tiene los temas de la administración de las 19 plazas de mercado del distrito y el ofrecimiento de alternativas para las personas que están en la informalidad. Y finalmente tenemos los temas de inversión extranjera directa con el Invest en Bogotá.
Bueno, lo que tienen es trabajo, secretario.
Un montón.
Arranquemos por el del paro de los transportadores de carga. 32 días de paro, más de 100 puntos de concentración, afectación en varias regiones del país, como lo reportan permanentemente nuestros periodistas. Para el caso de Bogotá, ¿qué podríamos decir? ¿Qué balance está dejando este paro, del cual todavía no hay una solución concreta?
Mire, para el caso de Bogotá, los precios de algunos alimentos efectivamente se han incrementado, especialmente los alimentos que vienen de las regiones más afectadas por el paro, como lo son el sur del país, Nariño, y el norte del país, pues la costa. Sin embargo, pese a que Bogotá ha tenido algún nivel de afectación, no ha sido tan significativo, porque buena parte de los alimentos que llegan a Bogotá, de hecho, conectando con la noticia que ustedes acaban de presentar de la región central, que son los departamentos Tolima, Boyacá, Meta y Cundinamarca, el 83% de los alimentos que llegan a Bogotá llegan de esos cuatro departamentos, que son departamentos que están relativamente cerca y en los que, pese a que se han sentido los efectos del paro, no se han sentido en la misma intensidad que en los departamentos del norte y del sur del país. Entonces, dado que el 83% de los alimentos vienen de esos departamentos, lo que sí se ha sentido es el incremento en precios de alimentos como granos que vienen del norte y del sur del país y de carne bovina.
¿Esos incrementos son justificados por el paro o hacen parte de la especulación?
Puede ser que haya algún tipo de especulación en ese mercado, pero no tenemos la información precisa como para aventurarnos a hacer esa acusación. Pero también el incremento en los precios está explicado porque, pese a que el fenómeno del Niño se acabó hace mes y medio, dos meses, los efectos del fenómeno del Niño se van a sentir al menos por los próximos dos meses, porque usted no ajusta la producción en el campo de un día a otro. Pasa el fenómeno del niño y usted tiene que volver a sembrar, y si es un cultivo de rotación corta, pues puede estar en 3 meses nuevamente equilibrando el nivel de oferta que había antes, pero hay cultivos que pueden tardar 4, 5, 6 meses en equilibrarse. Entonces el aumento de precios ahora, en buena medida, en el caso de Bogotá, está explicado principalmente por fenómeno del niño y por devaluación del peso. ¿Por qué por devaluación del peso? Porque el dólar, que ha estado en los últimos días por encima de los 2.900 pesos, hace un año estaba, año y medio estaba por debajo de los 2.000 pesos. Cuando el precio del dólar subió, los insumos para producir algunos bienes, como el pollo, porque si se dan cuenta el pollo es principalmente grano, y el grano es importado, los insumos de bienes como el pollo, que no es solamente pollo sino también huevo, pues aumentan, y en la medida que aumenta el valor de los insumos, pues aumenta el valor de esos bienes. Entonces, buena parte de la inflación de alimentos en Bogotá en este momento es por esos dos efectos. Sin embargo, en la medida que siga el paro, vamos a empezar a sentir incrementos en precios de algunos alimentos. Sin embargo, un mensaje es que hasta el momento no ha habido desabastecimiento en Bogotá. Ha caído la oferta de algunos productos y por eso esos productos han subido de precio.
Se hablaba de que había desabastecimiento de carne. ¿Qué reporte tiene usted?
Sí, ha habido desabastecimiento de carne. No tengo en este momento los números, pero sí, el desabastecimiento de carne ha hecho que el precio suba. De cebolla junca, por ejemplo, también. El precio de la cebolla junca, por ejemplo, se duplicó ayer en Corabastos. Ayer ingresaron solamente 2 vehículos a Corabastos con cebolla junca, cuando normalmente llegan 28 en promedio. Y eso claramente se siente en el precio. No hay desabastecimiento, ya les dije, pero sí hay una menor oferta, y una menor oferta se traslada inmediatamente al precio. Y no solamente el precio se traslada por temas como que llegan menos carros o que eventualmente hay especulación, que no tenemos los datos para afirmar eso, sino porque también los camioneros, como herramienta de comillas seguro, ante el eventual riesgo de que si salen con la carga y le parten el vidrio, le pasa algo al camión, ellos cobran una prima o cobran un valor adicional por transportar los alimentos, y en la medida que ellos cobran un valor adicional por transportar esos alimentos, pues ese mayor valor de transporte se traslada al usuario.
Bueno, doctor Freddy, uno de los pilares que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico es la generación de empleo en Bogotá. ¿Cómo va a ser esta administración para generar empleo?
Bueno, hombre, nosotros como tal no generamos empleo, sino que lo que genera empleo es que la economía le vaya bien, el ciclo económico.
Crear condiciones para que en Bogotá se genere empleo.
Sí, señor, si a la economía le va bien, entonces se genera empleo, si a la economía pues no le va bien, pues se destruye empleo. Nosotros en temas de empleo trabajamos primero en el frente de intermediación laboral. Intermediación laboral es que tenemos una agencia de empleo en la cual unimos las puntas de oferta y de demanda de trabajo. La demanda la ponen las empresas de la ciudad. Todo el mundo puede decir, yo necesito una persona que trabaje acá en la emisora, y va a la agencia de empleo y nosotros salimos a buscar las personas idóneas para ese cargo, y le presentamos a Colmundo 3 hojas de vida para que Colmundo escoja en un proceso transparente y que tiene unos estándares definidos por el Ministerio de Trabajo. Entonces tenemos el frente de intermediación laboral. No siempre es fácil para una empresa conseguir los perfiles idóneos para ciertos cargos. En el sector de calzado y cuero, por ejemplo, no es fácil que las personas del Restrepo consigan a la persona idónea para hacer la horma de los zapatos, por ejemplo. Y entonces la Agencia de Empleo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico facilita los procesos de intermediación. Pero también trabajamos temas de formación para el trabajo. Formación para el trabajo le brinda a las personas, le da a las personas capacidades para poder ingresar a algunos empleos. Algunos de esos empleos requieren una formación técnica que puede ser de 2 o 3 meses, y si la persona tiene esa capacitación de 2 o 3 meses o recibe una actualización en un campo que en el cual ya no, pues están desactualizados o le falta alguna habilidad especial, con esa actualización puede ingresar al trabajo. Y por eso desarrollamos pues los convenios que tenemos con el SENA y con algunas instituciones de educación de la ciudad. Adicionalmente, en temas, por ejemplo, tenemos temas, por ejemplo, de turismo. y en turismo, como tenemos el IDT, una entidad adscrita, en turismo entonces buscamos que haya mejores condiciones. Yo simplemente les pongo el caso de turismo, pero hay otros casos adicionales, que haya mejores condiciones para los empresarios de la ciudad. En este caso estamos hablando de personas que están en el sector hotelero, en el sector de gastronomía y en otros similares, que haya mejores condiciones para que a ellos les vaya mejor. Si a ellos les va mejor, si a los empresarios de la ciudad les va mejor, pues al empleo le va mejor y a todos nos va bien.
Doctor Gasta, permítame, lo vuelvo un poquito al tema de los productos agrícolas, porque no sé si tiene que ver con su secretaría el tema de los mercados campesinos, que es donde llegan muchos de los productos que se comercializan. ¿Había alguna queja de los comerciantes porque se dice que las licencias o los permisos se acabaron y no se han renovado y que no hay mercados campesinos hoy en día en Bogotá?
Sí, señor, permítame aclararle. El presupuesto que recibimos este año, que es el presupuesto que aprobaron en la anterior administración, nos dejaron para este año 100 millones de pesos para la realización de los mercados campesinos. Los mercados campesinos en años anteriores tenían 9.000 y 4.000 millones de pesos, pues, para realizar estos escenarios. El acuerdo 455-2010, el acuerdo del Consejo, dice que hay que hacer un mercado campesino el primer viernes del mes de junio de cada año. Pero ese mercado campesino hay que realizarlo en la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar requiere una logística y una infraestructura especial para realizar ese mercado campesino, y dada la información que tenemos de años anteriores, la realización de ese mercado campesino cuesta al menos 200 millones de pesos. Cuando le dejan a unos 100 millones de pesos, no se puede hacer ni siquiera ese mercado campesino. Buscamos aliarnos
para... ¿Por qué vale tanto montar un mercado campesino? ¿Por qué no dice, bueno, los que quieran venir a ofrecer sus productos acá se pueden instalar y ya? ¿Pueden montar su puesto ahí y por qué incurrir en todos esos gastos?
Porque hay temas asociados a la logística de conseguir a los campesinos. Uno no puede sacar una convocatoria y que el que quiera venir venga. No, porque uno debería garantizar condiciones de inocuidad y calidad de los alimentos. Si uno le abre la convocatoria a todo el mundo... pues llega todo el mundo y no todas las personas pueden ofrecer las condiciones que requiere el mercado.
Es un riesgo para la salud del consumidor.
Es un riesgo para la seguridad alimentaria de la ciudad. Okay. Y es un tema de salud, sí señor, un tema de salud pública. Y entonces usted tiene que escoger a los mejores campesinos, y para escoger a los mejores campesinos usted tiene que hacer algún tipo de proceso. Entonces tiene que trabajar en ese tema del proceso, que no es fácil, y para eso debemos aliarnos o con organizaciones campesinas o con los departamentos de la región central. Y además debemos montar la infraestructura, poner las carpas, el sonido, eso generalmente pues tiene un costo. Entonces, ¿qué hicimos? De cara a la armonización presupuestal, le asignamos más recursos a los mercados campesinos, buscamos aliarnos con la RAPE, la región central, con los que estaba reunido el alcalde el día de ayer, que por cierto, el alcalde mayor nos ha dicho... Me gustan los mercados campesinos, quiero que sigan los mercados campesinos. Apropiamos más recursos vía armonización y vamos a realizar el mercado campesino en el marco de un evento que se llama CGLU, que va a ser una gran oportunidad para vender la ciudad.
Muy bien, doctor Castro. Vamos a una pausita. Usted viene muy bien dateado, viene muy bien preparado, pero tranquilo que tenemos tiempo y hay muchos temas todavía los que vamos a hablar en esta mañana de viernes con el secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, el doctor Freddy Castro, que nos acompaña hoy viernes aquí en Colmundo. 7:25 de la mañana.